una puerta interna y entra el tipo. Le digo, ¿era él? Le digo, era él. Era él, y ese hombre que estaba al lado, él iba con una camisa que no era la del uniforme. No, usted está confundida. No, señor, le digo, usted iba con una camisa cuadritos. Y el hombre me miraba y me re... Y usted puso el arma ahí, qué sé yo. Yo le... Pero, o sea, ahora vos me decís que haga eso, ni lo... Pero...
¿Y qué pasó esa noche?
Nada, volvimos. Nos dijeron que bueno, que iban a convocar a las personas que habían sufrido.
Me imagino el tipo cuando se fueron se recontracagaban de la risa.
¿Quién?
Ellos.
Pero supongo, no me importa. Nosotros salimos de ahí felices porque habíamos discutido todo, ¿viste? Nada. Volvimos al campo, los convocan a ellos, ya no, le digo, pero yo tengo que volver. No, usted ya no vuelva. Que venga fulanito que le pasó lo del disparo.
Claro, menganito. Todos los que tuvieran algo que decir.
Y se fueron el resto.
Y todos los que teníamos algo que decir, nos fuimos a la jefatura
de
policía.
Se fueron a la jefatura de policía. Y ahí ya no lo sé porque fueron ellos.
Bueno, a ver, abreviame porque se nos va el programa.
Sí. Conclusión.
Que bueno, después del planteo que repetimos de ella.
Ustedes se venían cagando de hambre, los estaban asfixiando económicamente, todavía no habían tenido tiempo de poner en marcha la finca.
La policía tiene un final.
Sí.
En su momento el jefe de policía dice, mire muchacho, acá la cuenta es corta. Si yo le tengo que creer a ustedes o a la gente mía. Entonces alguien le dijo, no, mire, no es necesario. Toma el teléfono, llama al Escuadrón 21 de Gendarmería,
25.
Pregunta por el, no me acuerdo si era Fernández o Oviedo, el comandante.
Comandante Fernández.
Y pregunta en qué estado estaba su personal en el Villicún cuando los pararon para pedirle gasoil. Y ellos les van a decir la verdad y no somos nosotros. Y ahí se acabó el tema.
Estaban en repedo.
Nos rociaban con vino en el camión. Muchachos, tómense un vinito. Nosotros ni en pedo podíamos probar vino. ¿Está bien? Porque íbamos presos. Estábamos yendo presos.
Bueno, está bien, está bien. ¿Y cómo termina Tucunuco?
Termina Tucunuco, muere, vamos, languideciendo. Aficionado. Se empiezan a ir todos. Y llega un punto que las mujeres que quedábamos, tipo noviembre yo creo, o diciembre, nos plantamos las mujeres. Y dijimos que nosotros no nos quedábamos más, porque no se podía sostener, no podía vivir con las criaturas. Entonces dijimos que nos íbamos. Y que si los hombres se querían quedar, que se quedaran. Bueno, y así él se vino, digamos, salimos de ahí nosotros, quedaron tres, las mujeres no, quedaron los hombres solos. Y el resto, bueno, empezó a buscarse la vida o volver a su lugar de origen o...
Ahí comienzan un montón de otras historias.
Sí, totalmente.
La historia de los navarros, Celso en Hachal, sí. La historia de otros que fueron a La Rioja, la historia de los Sani.
Acá, porque hay otros compañeros.
Los Sani, los de los amoblamientos, sí. Sani, hay un montón.
Y Alberto Riquero en Albardón, que está viviendo en Albardón, tiene una finquita en Albardón.
Acá empiezan un montón de otras historias que podrían dar origen a muchos otros programas de radio.
Sí.
La pregunta final, si es que se puede hacer una pregunta final después de semejante conversación, es ¿qué significó para ustedes en términos personales esta historia? ¿Sí? Para el grupo familiar que ustedes hoy tienen, que es un montón de hijos y nietos y nietas y toda una vida. ¿Qué significó esto en la historia de ustedes? Esto que duró un año, pero que en realidad, a ver, para los que nos están escuchando, los navarros tienen más de 40 años en Hachal, son personas de 60 y pico de años, tienen toda una vida llena de millones y millones y millones de cosas, como todos los que nos están escuchando, donde hay historias de trabajo, historias de política, historias de amor, historias de salud, historias de relaciones personales. Sin embargo, a ustedes se los asocia a la historia de Tucunuco. Ese año, año y medio, entre que se arma el proceso precooperativo hasta que se van, los marca fuego. Ustedes son sobrevivientes de Tucunuco. Y cuando alguien habla de los navorros, dicen, ah, sí, los que estuvieron en Tucunuco. Entonces, en términos personales, ¿qué significó? Y la otra pregunta, es en términos políticos, porque ustedes terminaron si bien no eran militantes en esa época, siendo militares que militantes de la vida, militantes sociales que en algún momento incursionaron en la política, que laburaron en la unión vecinal, en la escuela, que siempre tuvieron inquietudes. En términos políticos, ¿cuál es el balance que hacen hoy a los 60 y pico de años, 40 años después? Empecemos por la parte personal.
Bueno, o sea, ella te dijo en su momento que la crisis que en definitiva hemos vivido al final del proceso de Tucunuco propiamente dicho, agudizó un montón de contradicciones. Y hubo parejas que se separaron, ¿tá? Hubo otros que salimos con el vínculo más afianzado y más seguro y más completo, que ese año nos sirvió para crecer, ¿tá? A pesar de que podés decir que fue un resultado negativo, a nosotros nos sirvió, hemos crecido mucho en ese año.
¿También? ¿La amabas más cuando terminó?
Por supuesto que sí.
¿Y vos?
Sí, sí, sí.
¿Esa fue una situación en donde ustedes como pareja salieron más fuertes? Porque podría uno decir, en una semejante crisis, vos fuiste el pelotudo que se le ocurrió confiar en ese japonés del
lodo. Fuimos dos pelotudos. Vamos al caso.
No se echaban la culpa.
No.
No, para nada.
Yo te digo, el año ese, en lo que a mí respecta, me hizo crecer un montón, ver un mundo distinto, aprender que había otra realidad, y me hizo sensible socialmente, que no lo era. O sea, yo no lo tenía en mi formación, digamos, una cuestión de sensibilidad social, solo lo que era caridad, pero no conocer la verdad de cómo la gente vivía en otro lado, la realidad de otra gente, cómo se podía sufrir. Y eso te hace más sensible y te hace cambiar. Me acuerdo un compañero de trabajo que me decía, vos sos peronista. No, le digo, yo no soy peronista. Dice, pero vos sos peronista en el sentido de esa cosa de la sensibilidad social, de aprender a ver a la gente de otro modo, de comprender más, de tratar de entender y tratar de ayudar de alguna forma, ¿no? Eso a mí me lo dejó. Y aprender eso también, de que un hombre es, de acuerdo al contexto en el que está, lo peor o lo mejor. Y es la misma persona, ¿no?
En términos políticos, hoy el viejo Navarro y la vieja Muni, que ya tienen un montón de marcas, en términos políticos, si tuvieras que decir, ¿qué fue Tucunuco?
Y fue poner en práctica una idea. Fue poner en realidad un creer que se podía ser solidario en la vida. Y vivir solidariamente, y es un planteo político, el ser solidario. Es una forma de vida.
¿Volverías hoy?
A nosotros nos ha tocado,
Jorge.
A nosotros nos ha tocado compartir momentos con gente del lugar. Increíble, ¿sí? Estar invitados a almorzar en una casa donde las mujeres comían solas en la cocina.
No, no iban a la mesa.
Y nosotros estábamos en la mesa, pues estábamos invitados.
Las mujeres servían, no daban de comer, no comían.
O sea, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ella habla de una comprensión o de un alcance hacia el afuera, de comprender que había otra gente y otra realidad, cosa que yo ya traía incorporado por mis años de militancia en Acción Católica. Yo he compartido plato de agua caliente con las inundaciones en Pompeya, con la gente de Las Villas.
Claro.
¿Está bien? Eso te lleva a darte cuenta y en carne propia, también cómo vive alguna gente que, bueno, para algunos es un título, que la Villa 31, que el 1114, bueno, pero son cosas que pasan. No, es gente que vive y sufre todos los días.
Y que no ha elegido eso, no lo
ha elegido. Y que no lo ha elegido y que no es feliz con eso que hace.
La historia de Tucunuco es una de las historias en sí mismas, voy a usar una palabra, no sé, más atractivas, más atrapantes, por la cantidad de aristas que tiene. La historia de Tucunuco y de los colonos de Tucunuco del año 75, 76, es una de las historias más atrapantes, seductoras, más increíbles, más cinematográficas y todos los adjetivos que se te puedan ocurrir. Y tal vez una de las más invisibilizadas, porque es difícil de creer, difícil de comprender cómo una historia como esta, y de estas hay muchísimas historias, no hay una historia, porque hay un montón de historias en la sociedad en la que vivimos que tienen esta cantidad de luz, esta cantidad de energía para poder enseñarnos, de las cuales aprender, que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, a entender nuestra historia, quiénes somos. Y hay un montón de estas historias que, como la de Tucunuco, son invisibilizadas.